pregunta porque es una gran farsa.
La rotunda negación se debe a recientes publicaciones de medios estadounidenses que han sugerido que el mandatario ha ocultado y pedido ocultar relatos de sus conversaciones privadas durante encuentros con su par ruso, Vladimir Putin, algo que el mandatario también ha negado. El diario New York Times reportó que el FBI habría iniciado una investigación de contrainteligencia para examinar si Trump despidió al director de ese departamento, James Comey, para obstruir la justicia.
He hecho un buen servicio para nuestro país cuando despedí a James Comey porque él era malo y era un policía sucio y mintió.
La investigación sobre la interferencia rusa que lleva a cabo el fiscal especial Robert Mueller ha examinado si Trump tuvo una alianza con Rusia para ganar las elecciones y si como presidente utilizó su poder para frustrar las investigaciones que comenzó Mueller luego del despido de Comey. Entre tanto, reportes aseguran que el nominado a secretario de Justicia de Trump, William Barr, declarará que está de acuerdo con que Mueller continúe su investigación y que los resultados sean mostrados públicamente. El fiscal especial lleva ya 20 meses realizando la pesquisa y se cree que podría estar concluyéndola.
Jorge Agobián con nosotros aquí en los estudios. Jorge, ¿cómo ha reaccionado el presidente Trump tras esta nueva ola de comentarios y preguntas?
Contra los medios de comunicación que han publicado estas historias, Silberto. El presidente Trump escribió en un tuit que las llamadas noticias falsas se volvieron locas. Así textualmente lo compartió el mandatario en su cuenta en la red social Twitter. Asegura que estos informes de la prensa estadounidense crean enojo y desunión en el país, mientras que líderes demócratas han reaccionado a la publicación de estas historias y han dicho que esos informes subrayan la necesidad de que Mueller concluya estas investigaciones sin ninguna interferencia política.
Gracias, Jorge Agobián. Entre tanto, el presidente Trump también ha denominado la investigación de Mueller una cacería de brujas. En otras noticias, el cierre del gobierno federal más largo en la historia de Estados Unidos no llega aún a su fin, tras más de 3 semanas de haberse iniciado. El número de personas afectadas es cada vez mayor y cientos de miles de empleados del gobierno no recibieron su salario el viernes anterior. Jacopo Luzzi está en el Capitolio, en donde se ve o no se ve mejor señal alguna de que ni republicanos ni demócratas tengan intención de dar su brazo a torcer. ¿Es cierto, Jacopo?
Bueno, Gilberto, el cierre de gobierno sigue adelante y no se ven señales de un posible cambio. El presidente Donald Trump sostiene firmemente su posición sobre la categórica necesidad de construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos por razones de seguridad fronterizas, mientras los demócratas, a través de las voces de sus líderes en el Congreso, afirman que nunca aceptarán dar dinero para realizarlo. Mientras Washington está cubierta de nieve, el diálogo político sobre el cierre de gobierno de Estados Unidos sigue en un total y completo impasse. Han pasado 24 días desde su principio, haciendo de esta clausura la más larga en la historia del país, y las cosas han quedado atrapadas en la misma posición donde estaban 3 semanas atrás. El presidente Trump el lunes habló sobre la posibilidad de declarar una emergencia nacional para desbloquear el estancamiento.
No quiero declarar una emergencia nacional. Esto es tan simple. No debería tener que hacerlo. Ahora, tengo el derecho legal absoluto de declararlo, pero no estoy buscando hacerlo porque es demasiado simple.
Y acusó a los demócratas por la situación y los inconvenientes para los ciudadanos y los empleados federales.
Los demócratas solo dicen, queremos seguridad fronteriza. Los demócratas nos están impidiendo y están impidiendo que muchas personas excelentes reciban pago.
El mandatario rechazó la posibilidad sugerida por el republicano Lindsey Graham de reabrir el gobierno por 3 semanas, facilitando el diálogo y después, en caso de no tener éxito, declarar el estado de emergencia. Entretanto, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, afirmó que ellos quieren hablar de seguridad fronteriza.
Lo que sea mejor, pero no retener al gobierno, ni a los trabajadores del gobierno, ni a tantos programas como rehenes. Deberíamos abrir el gobierno y luego tener nuestro debate sobre el tema de la seguridad nacional.
Entre tanto, el viernes, casi 1 millón de empleados federales no recibieron salarios. Algunos de ellos no están trabajando o trabajan sin ser pagados, y muchos empiezan a tener problemas para pagar sus necesidades. Además, los inconvenientes son reales también para el resto de los ciudadanos. Terminales cerradas y largas colas de espera en diferentes aeropuertos del país por falta de oficiales de seguridad, mientras los museos federales siguen cerrados y las agencias como la de alimentos y medicamentos que por falta de fondos no pudo efectuar inspecciones de seguridad alimentaria. Según los analistas, entre el presidente Trump y los líderes demócratas, alguien tendrá que hacer el primer paso, y ninguna de las partes está dispuesta a hacerlo, y ninguno de los actores claves de ambas partes parecen tener un incentivo político para hacerlo. La expectativa en este momento es que esta semana será tan infructuosa como la última, y según funcionarios de la Casa Blanca, el cierre podría continuar casi hasta febrero.
Gracias, Jacopo Lucy. ¿Cómo están las cosas? En efecto, crece la incertidumbre de cuándo se pueda encontrar una solución negociada que lleve al retorno de 800,000 empleados del gobierno a sus puestos de trabajo. Secretario de Estado explica estrategia de Estados Unidos en Siria a sus aliados en el Oriente Medio. Y más revelaciones durante el juicio a Joaquín "El Chapo" Guzmán.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, visitó esta semana Arabia Saudita, donde, entre otras cosas, exigió justicia para Jamal Khashoggi, un periodista estadounidense de origen saudí asesinado en Turquía. La gira también busca tranquilizar a los aliados de Washington en la región ante el vacío que dejaría la retirada de Estados Unidos de Siria.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, le pidió al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, que haga justicia en el asesinato del colaborador del Washington Post, Jamal Khashoggi.
Continuaremos conversando con el príncipe heredero y los saudíes para asegurarnos de que la responsabilidad sea total y completa con respecto al inaceptable asesinato de Jamal Khashoggi.
Pompeo, de visita en el Medio Oriente, también se reunió con líderes saudíes para discutir asuntos comerciales, de seguridad y regionales, incluidos los conflictos en Yemen y Siria y la separación de Qatar de otros países del Golfo y Egipto que, dijo, beneficia únicamente a su adversario, Irán.
El presidente Trump y yo creemos que la disputa en curso en la región se ha prolongado durante mucho tiempo y beneficia a los adversarios mientras perjudica nuestros intereses mutuos. Estados Unidos espera que las partes involucradas vean una vez más los beneficios de la cooperación y tomen las medidas necesarias para reconstruir la unidad entre sus filas.
Mientras tanto, el jefe diplomático de Irán, de visita en Irak, sugirió que la salida de Estados Unidos de Siria representa una nueva oportunidad para restablecer relaciones bilaterales con Bashar al-Assad, una propuesta que otras naciones de la región parecen apoyar.
Hablamos sobre temas regionales, la necesidad de devolver la soberanía a todas las regiones de Siria y combatir el terrorismo y apoyar al gobierno de Siria. Celebramos los esfuerzos del gobierno iraquí para normalizar las relaciones entre el gobierno de Siria y la comunidad árabe.
El presidente Donald Trump advirtió que tomará duras medidas económicas en contra de las naciones que intenten aprovechar la situación para atacar a la oposición en Siria y fortalecer al presidente Bashar al-Assad. Gesell Tobías, Voz de América.
Como ya lo escucharon, Gesell Tobías está con nosotros. Nos acompaña en el estudio. Gesell, ¿por qué la urgencia de realizar esta gira internacional en el Oriente Medio, en medio de una crisis política interna en Estados Unidos?
Efectivamente, Gilberto, podemos decir que hay tres puntos específicos, objetivos específicos de esta gira. Una de ellas es el hecho de poder convencer a los aliados de la región de que el retiro de los 2.000 soldados de Estados Unidos de Siria, anunciada por el presidente Donald Trump, simplemente no de ninguna forma desestabilizará la zona, sino todo lo contrario. Estados Unidos va a continuar apoyando. Muchos aseguran que esta región continúa teniendo problemas para erradicar a los grupos terroristas como Hezbollah y Daesh. Y Pompeo quiere asegurarse de que estas naciones de alguna forma comprendan cuál es la estrategia estadounidense. Pero a la vez Estados Unidos quiere convencer a la región que Irán representa una amenaza activa, por lo que cualquier acercamiento diplomático con Teherán podría ser visto como una traición a Estados Unidos. Y por supuesto, como lo escuchábamos hace algunos segundos atrás, se sigue habiendo. Pompeo quiere demostrar que Estados Unidos sigue teniendo un gran interés para poder realizar la investigación del asesinato del periodista saudí, y que esto es una parte primordial de esta gira internacional que tiene repercusiones, por supuesto, acá en Estados Unidos. Gilberto.
Gracias, Gesell Tobías. Mike Pompeo se encuentra ahora mismo en Omán. Mañana llegará a Kuwait, en donde terminará una gira de lo que ha llevado, que lo ha llevado por 10 ciudades distintas en 9 países del Medio Oriente, en un periodo total de 8 días. Y en una nota relacionada, el presidente Trump y su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan discutieron el lunes la creación de una zona de seguridad en el norte de Siria a medida que aumentan las tensiones por el destino de los combatientes kurdos en ese país. En una conversación telefónica, los líderes discutieron la idea de crear una zona de seguridad libre de terrorismo en el norte del país, dijo la presidencia turca en un comunicado. Esto se produjo después de que Turquía prometió que no será intimidada por las amenazas de devastación económica de Trump si Ankara atacara a las fuerzas kurdas cuando las tropas estadounidenses se retiren de Siria. El domingo, Trump advirtió que Estados Unidos devastaría a Turquía económicamente si atacaban a los kurdos. El escándalo amoroso en que se ve involucrado el abogado de Joaquín El Chapo Guzmán podría afectar la eficacia de la defensa del narcotraficante, quien es acusado de 11 delitos y procesado en una corte de Brooklyn, en Nueva York.
Son unos mensajes de texto los que ahora tienen en jaque a uno de los abogados defensores de Joaquín El Chapo Guzmán. Esto después de un artículo que fue publicado en el New York Post a lo largo de este fin de semana, en donde el abogado Jeffrey Blickman sostiene una conversación íntima con quien habría sido su defendida en ese momento, para quien en ese momento estaría prestando sus servicios profesionales. Esto además de ser una forma de cuestionar la ética profesional, también podría ser la razón para la remoción de su licencia como abogado. Precisamente esta fue una de las preguntas que el juez le hizo a los jurados, de si tenían o no conocimiento de este artículo que había sido publicado, y a partir de que ellos dijeron que no, él solicitó una reunión aparte para hablar con miembros tanto de la defensa como del gobierno y entrar en mayor detalle de qué sucedería después de dicha publicación, algo que hasta el momento no se ha dado a conocer. Cabe resaltar que en este momento Alex Cifuentes, ex narcotraficante colombiano, sigue entregando detalles de su relación con Joaquín El Chapo Guzmán y dice que Cristian Rodríguez, la persona que estaba encargada de las comunicaciones encriptadas del cartel de Sinaloa, estuvo a punto de morir. Esto cuando se enteraron de que él estaba filtrando estas comunicaciones a el gobierno estadounidense. Ellos estaban buscando asesinarlo, pero ni su apellido sabían, y esto fue lo que le salvó la vida a Rodríguez, quien la semana pasada estuvo testificando en contra de Joaquín El Chapo Guzmán. Desde la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn, Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Tras ser juramentado como presidente de Venezuela hasta 2025, Nicolás Maduro presentó la memoria y cuenta de su gobierno en 2018 y esbozó el programa por el que se regirá el gobierno en los próximos 6 años.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro presentó su informe ante la Asamblea Nacional Constituyente y no ante la Asamblea Nacional de mayoría opositora.
El 2018 fue un año de desafíos extraordinarios, de obstáculos, de sabotajes sistemáticos por parte del enemigo del pueblo.
De igual forma, el mandatario se refirió a la oposición del país.
Terroristas. Porque al frente de la oposición venezolana, valga el comentario, se ha puesto el mismo grupo que dirigió las guarimbas. Y su plan diario es el show mediático.
Entre tanto, cientos de afectos al gobierno acudieron hasta la sede del Palacio Federal Legislativo para expresarle su apoyo a la gestión del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Nosotros, el pueblo, ha salido en la calle para respaldarlo, para decirle que cuente con nosotros, que vamos a sacar este país adelante.
En contraposición, un grupo de opositores rechazó la gestión del jefe de Estado y repudió lo que catalogan como amenazas del gobierno a sus detractores.
Demuestra muchas cosas, pero lo más importante es que demuestra que la dictadura está en caída libre, ¿no? Que hay órdenes y contraórdenes, es que no se sabe quién está mandando hoy en Venezuela. Lo que sí está clarísimo es que los días finales de esto están llegando.
En primer lugar, intimidar, sin duda alguna, al presidente de la Asamblea Nacional, que, por cierto, pudimos constatar que si fue una amenaza o una intimidación, no surtió ningún efecto. Con firmeza, Juan se mantuvo en su discurso de la necesaria transición, como lo establece la Constitución Nacional.
De igual forma, miembros de la oposición solicitaron una vez más a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU que visite Venezuela y constate la situación. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y también en Venezuela, el pasado 10 de enero, la OEA, la Unión Europea y la oposición decidieron desconocer a Nicolás Maduro como presidente de ese país. Entretanto, el Parlamento de mayoría opositora dice que es el único poder legítimo y así lo asumen los países miembros del Grupo de Lima. Pero, ¿qué dice el marco jurídico venezolano?
La oposición aduce que Nicolás Maduro no es el presidente legítimo, pues las elecciones en las que resultó vencedor el 20 de mayo fueron ilegales. Por eso, el 10 de enero, cuando se venció su primer periodo de gobierno, la Asamblea Nacional lo declaró usurpador del cargo y decidió asumir sus competencias. Este abogado explica que la oposición se ampara en el artículo 233 de la Constitución, que habla de las ausencias o faltas absolutas del jefe del Estado.
La falta absoluta de presidente electo es cubierta por 30 días por el presidente de la Asamblea Nacional, que, bueno, es el diputado Juan Guaidó, desde el 5 de enero y al 10 de enero. Al llegar el 10 de enero termina el periodo y termina por expresa disposición constitucional, para responder específicamente su pregunta, termina todo el gobierno, también la vicepresidente, también los ministros.
La Carta Magna también contempla que al término de esos 30 días en que el presidente del Parlamento ejerce la presidencia de la República temporal, se debe convocar a elecciones para escoger a un nuevo jefe de Estado. Sin embargo, Linares sostiene que en Venezuela la crisis ya no es jurídica, sino que amerita un acuerdo político.
Ese acuerdo parlamentario debiera ser necesario. Yo me imagino que están tomando las consideraciones políticas para cuál es el momento más oportuno para hacerlo.
Por su parte, Nicolás Maduro ha manifestado que con estas acciones la oposición intenta dar un golpe de Estado.
Esto es un show para tratar de jugar a la desestabilización.
En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, llamó a la ciudadanía y a las Fuerzas Armadas a apoyarlo en la restitución del camino institucional y democrático.
Convocamos al pueblo a la calle. Al 23 de enero, a una gran movilización en todos los rincones de Venezuela.
La Asamblea Nacional discutirá este martes un proyecto de ley de amnistía que busca ofrecer garantías a aquellos funcionarios y militares que abandonen el gobierno y se nieguen a obedecer órdenes de altos cargos relacionadas con violación a los derechos humanos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y les recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias de su país, Latinoamérica y el mundo. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de noticias de boanoticias.com. Y la primera ministra británica Theresa May advirtió el lunes que la salida planeada de Gran Bretaña de la Unión Europea podría descarrilarse en un último esfuerzo para ganarse a los legisladores que apoyan el Brexit y han dicho repetidamente que rechazarán su acuerdo de separación. Durante un discurso en una fábrica de porcelana en la ciudad de Stoke-on-Trent, en el centro de Inglaterra, May apoyó la salida y dijo que los legisladores que bloquean el Brexit en conjunto son probablemente los más responsables de que Gran Bretaña no haya logrado un acuerdo. El destino de la salida del Reino Unido de la UE es profundamente incierto, ya que es posible que el Parlamento rechace el acuerdo de May el martes por la noche, con consecuencias que podrían ir desde una separación desordenada hasta la reversión total del Brexit.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Centímetros de nieve cayeron este fin de semana en la región central del país durante una severa tormenta de nieve que dejó a su paso al menos 6 personas muertas y cientos de accidentes automovilísticos. Dos exoesqueletos y una silla de ruedas inteligente se encuentran entre los 5 productos finalistas en una competencia que premia productos que hacen una enorme diferencia en la vida de muchos discapacitados.
Interactuar de pie mejoraría la vida de los usuarios de sillas de ruedas. Los diseñadores de un exoesqueleto piensan que lo hará y han ganado $500,000 para desarrollarlo. Están entre los 5 finalistas en el desafío de movilidad ilimitada, una búsqueda de invenciones innovadoras para mejorar la vida de las personas con parálisis de miembros inferiores. Una silla de ruedas ultraligera que utiliza inteligencia artificial y tecnología de autoequilibrio también llamó la atención de los jueces. Su desarrollador ha usado una silla de ruedas durante 35 años.
It's just a box with four wheels on it.
Es solo una caja con 4 ruedas. No se configura a sí misma. No cambia para facilitar lo que estoy haciendo. Quiero crear una silla de ruedas que se ajuste automáticamente a lo que estoy haciendo. Por lo tanto, funcionará continuamente.
Otro exoesqueleto que proporciona poder y equilibrio en las caderas, rodillas y tobillos también está en la lista de la competencia, como es una forma novedosa de estimular los músculos de las piernas en el momento preciso para ayudar a alguien a caminar. La competencia está a cargo de Toyota Mobility Foundation, en asociación con Nesta, la Fundación de Innovación del Reino Unido.
Nunca habrá una solución que sea adecuada para todos. Por lo tanto, queremos que este premio esté abierto a muchos tipos diferentes de soluciones.
Las ideas también incluyen un sistema basado en un teléfono inteligente para encender rápidamente una silla de ruedas manual. Una de las ideas que pronto podrá tener un gran impacto. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y es que hay quienes debaten si artículos que hacen parte de la vida moderna y que se encuentran en los hogares de hoy hacen verdaderamente la vida más fácil, o si por el contrario nos convierten cada vez más en seres sedentarios.
La Feria Electrónica del Consumidor, CES, es un escaparate de la mejor tecnología del mundo. Pero CES también se centra en encontrar respuestas tecnológicas a interrogantes relacionadas con la salud, el bienestar y la robótica. Como un dispositivo que se enchufa en cualquier silla de ruedas eléctrica y se mueve al leer las expresiones faciales del usuario. El creador, Paulo Pinheiro, dice que Willy 7 se inspiró en una sonrisa.
Hace unos meses estaba en el aeropuerto. Estaba esperando mi vuelo y vi a esta chica en una silla de ruedas. No podía mover sus manos ni sus piernas, pero tenía una gran sonrisa. Usted sabe, ese tipo de sonrisa en la que no puedes dejar de pensar. Así que sabíamos que podíamos usar nuestra experiencia en robótica y el aprendizaje profundo para traducir esa sonrisa en una manera de controlar su silla de ruedas.
Las personas con discapacidad visual también tienen nuevas opciones. Jeffrey Fenton, de eSight, dice que sus gafas electrónicas pueden abrir un mundo completamente nuevo para las personas con discapacidad visual.
Podrías estar viendo con, en el caso de Rosa, la visión 20-200. Y cuando te pones el eSight y miras hacia adelante, puedes ver los detalles finos en un pedazo de papel o en los ojos de alguien.
Con la unidad estoy viendo cosas que nunca había visto antes. Es revolucionario para las personas con discapacidades visuales.
Luis Alberto Facal, Voz de América.
Y antes de irnos, breves imágenes del Acuario de Tokio que ofrece a sus visitantes una inusual e inigualable aventura sensorial. Les habló Gilberto Cabrera. Hasta mañana.